Muchas veces hemos caminado por algunas calles cerca de donde vivimos y nos topamos con un nuevo lugar que vende algo de comer. Pero sobre todo nos preguntamos, ¿y cómo subsisten? ¿Cómo le hacen estos comercios en casa? Justo de eso te voy a platicar el día de hoy en Para Tomarlo en Cuenta. Los comercios en domicilio que se sostienen con mucha complicación y dificultad porque no son grandes centros comerciales, no son grandes puntos de referencia y además están en competencia con mercados donde sí hay gastronomía. Por ejemplo, Aramón. Hola, ¿qué vendes aquí?
Hola, buenos días. Vendemos crepas y cafés.
Wow, bien, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre?
Luis Fernando Aranda Montes de Oca.
Luis Fernando, cuéntanos, ¿cómo te va con este negocio? ¿Cuánto tienes?
Tengo alrededor de 2 semanas y media. Me va prácticamente como voy empezando, pues es muy pausada como la venta. Apenas me estoy dando a conocer y pues este es mi pequeño negocio.
La cuesta de enero no es un mito. Es una realidad que no todos viven, pero se palpa a nivel barrio cuando en las tiendas baja el nivel de consumo pasadas las fiestas navideñas. Las clases privilegiadas viven el día más triste del año, el Blue Monday, pero la clase trabajadora, obreros, asalariados, estudiantes, comerciantes, sin negocios globales, cada enero aprietan gastos pues la gente consume menos. Luis Fernando tiene 23 años, está enfrentando el duelo al haber fallecido su madre durante la pandemia. Ahora reinicia su vida al lado de su madrina y con valentía estableció un pequeño comercio en casa.
Las crepas, tengo 8 años trabajando con un familiar mío, tío mío, y básicamente es parte como de lo que me enseñó y me gustó mucho, tanto así que pues son 8 años vendiendo crepas para una persona y apenas llevo 2 semanas y media vendiendo para mí.
Luis Fernando, ¿te consideras muy valiente por iniciar en pleno llamado cuesta de enero en este momento tan difícil para todas las familias?
La verdad sí, porque pues es una parte donde se están acomodando los niveles económicos de las familias, pero pues se puede acomodar mucho mejor con una crepita y un cafecito al gusto de las personas.
Este punto, ¿por qué decidiste tenerlo aquí y en este lugar? ¿En dónde estamos?
Ahorita por la parte de que estoy estudiando, no hay tanto poder económico como para poner como mesas y sillas en este lugar, pero ahorita le venimos promocionando la parte de solo para llevar la situación de las crepas.
Claro, ¿esa es tu casa?
Sí, es rentada, pero sí.
¿Y qué estás estudiando?
Estoy terminando la preparatoria en un CCTEC, la parte de electrónica, y pues básicamente me va a estar ayudando para poder entrar a la universidad con la parte de lo que se pueda gastar en cuestión a los gastos estudiantiles.
En un comercio improvisado en casa, ¿qué tan importante es contar con la complicidad vecinal y familiar?
¿Lo pensaste un poco también en la dinámica del barrio? ¿Dónde nos encontramos? Cuéntanos.
Sí, básicamente es una parte donde se ven los negocios aquí en la colonia, donde nada más abren sus puertas y tienen la parte de las vendimias. Pueden ser en un punto hasta tlapalería, en una tiendita, una fondita, y pues básicamente se puede vender perfectamente a cualquier persona de la colonia porque pues se conocen prácticamente todos.
Entonces tus vecinos ya se dieron color que tú estás vendiendo aquí, ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo han reaccionado?
Me dieron mucho ánimo y ahora sí que la bendición de ellos pues soy parte de la colonia ya ahorita y pues qué mejor darnos la mano entre todos.
Qué importante eso, ¿no? Sentir que sí hay el respaldo de la colonia, del barrio. Estamos ubicados en la Capilla de Jesús.
Capilla de Jesús. Es Manuel Acuña, 858, entre Jesús y Cruz Verde.
Cuéntanos, ¿por qué se llama Aramón?
Es una cosa muy particular en el sentido de que mi apellido es Aranda Montes de Oca y tomé las 3 primeras letras de mis 2 apellidos y se mantiene el nombre Aramón. Dada la casualidad que el nombre de Aramón es una uva francesa que se da en la parte sur de Francia Y pues, pues fue parte de casualidad, básicamente. Nada más sí lo quise googlear a ver qué significaba. Y pues resultó ser parte francesa.
Una buena coincidencia.
Al cierre del año 2021, los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en población de 15 años y más, se reporta que había en Jalisco poco más de 4 millones de personas económicamente activas, lo que parece alentador. Pero, ¿qué actividad económica y en qué condiciones?
¿Cómo te organizaste? ¿Cómo dijiste, bueno, ya empiezo los primeros de enero? Sé que tú también tienes pues ya una experiencia previa elaborando crepas, ¿no? Me habías contado anteriormente. Cuéntanos esa, tanto esa experiencia previa que tú tenías del comercio de crepas, de estos antojitos dulces y salados, y también cómo fue que dijiste, me arranco.
Prácticamente fue parte de una combinación de situaciones que me lleva a la situación de vender. Les comento, me invitaron a una comida, mi madrina con la que vivo es la que me dijo que quería llevar una crepas, pero ella tenía una crepera eléctrica, no tenía una crepera con como con gas, y me lleva a la situación donde pues preparo la masa y me creí la situación donde sí les gustaban las crepas, sí les gustaron las crepas que hice, y pues me dijeron que ya me animara. Luego pasa la situación, tengo un amigo que genera todo lo de acero inoxidable y me da la oportunidad con una crepera. Llego a su casa y me dice, ahí está tu crepera, llévatela. Ya obviamente pues se la terminé pagando y todo el rollo, pero ya con eso ya me dio la oportunidad como de seguir la situación de la vendimia.
¿Ya sentiste que se conjugaron varias cosas
sí,
a tu favor?
Sí, ya teniendo la materia que es la crepera, ya lo demás es lo de menos, básicamente.
Di con Luis Fernando y sus crepas preguntando por otro comercio doméstico que ya cerró. No hay letrero llamativo, lo que hace difícil encontrarlo. Y sobre ello, una académica nos dará datos de las complicaciones de las iniciativas caseras.
Pues muchísimas gracias por este cafecito. Calientito, delicioso, esta crepa. Muchas gracias, nos vemos pronto. Haremos las debidas recomendaciones y vamos a seguir buscando, después de salir de la crepería Aramón, aquí en Manuel Acuña, vamos a seguir buscando en este barrio de la Capilla de Jesús o el Santuario, qué otros comercios en casa se encuentran sosteniéndose en la Cuesta de Enero o sosteniéndose no solo en enero, sino el resto del año. Quédate, estamos en Para Tomarlo en Cuenta.
El concepto emprendurismo ha cobrado fama. Aparecen políticas públicas como combustible para que se abran más comercios. En Guadalajara, Jalisco, tramitar una licencia de giro tipo A, como se le conoce a los pequeños comercios, cuesta 561 pesos y ya. Sobre la curva de aprendizaje y los riesgos de perder lo invertido o los impactos psicoemocionales de trabajar en casa, ni se nombran. En este bloque veremos esos impactos y también las opiniones de una economista de la Universidad de Guadalajara. El engrane económico es correcto cuando tras las transacciones financieras hay bienestar para quien vende y quien compra.
Desde la parte financiera es muy bueno. O sea, es un fenómeno que hoy lo vemos más, lo percibimos más, pero ciertamente siempre ha existido. Es decir, anteriormente conocíamos solamente el negocio formal, pero era lo conocido, era lo primero que veíamos. Si es que existía este tipo de comercio o estos nuevos negocios que se podían inclusive hacer en casa o informales, no los percibíamos tanto. Es decir, solo conocíamos como negocio informal aquel que tal vez veíamos en la calle. Sin embargo, hoy ha habido un incremento de que se exponga más aquellos comercios o negocios que inclusive se hacen desde casa. Entonces, hoy los vemos más. Anteriormente solo los conocía prácticamente su comunidad, es decir, sabíamos que en la casa fulana de tal colonia, pues se vendía tal cosa, ¿no? Entonces no era tan conocido porque no se abría más allá de la comunidad. Sin embargo, hoy, gracias a la tecnología, ya podemos saber que podemos ver que alguien está vendiendo algo por internet y que inclusive está en su casa. Entonces entra dentro del comercio informal, pero hoy lo podemos percibir más gracias a la tecnología.
El cambio cultural de patrones dominantes donde los roles establecidos eran el hombre trabaja y sostiene y la mujer también trabaja y sostiene pero no recibe ingreso económico han estado rompiéndose y aparece lo que llama la entrevistada ingenio.
La misma necesidad, como decían anteriormente, la necesidad agudiza el ingenio. Eso hace que el ingenio haya detonado el decir, bueno, ¿cómo puedo generar ingresos sin descuidar a mi familia? ¿O cómo puedo generar ingresos en tiempos que tengo muertos porque tengo otra actividad laboral? Esa necesidad es la que hace que ahora tengamos ese tipo de comercios o que haya sido un auge. Ahora, ¿dónde los percibimos también mucho más? Ahora en la pandemia, porque en la pandemia nos hizo tener que volcarnos a la tecnología, tener que decir, no puedo salir, pero tengo que generar ingresos aquí. Entonces te decía que es, para la parte financiera es muy positivo, porque entonces eso hace que más personas en la familia podamos generar ingresos y que se puedan generar ingresos inclusive desde casa. Eso hace que la familia tenga más ingresos y que pueda hacer frente mejor a sus responsabilidades de deuda, de gasto y que inclusive permitan el ahorro y la inversión. Por eso es muy positivo.
La pandemia dejó varios aprendizajes y retrocesos, pero incluso en el modelo de comerciar comida desde un domicilio, esto cambió y las reformas fiscales no frenaron.
Ellas son Neni, que eran nuevas emprendedoras o nuevos emprendedores de negocios por internet. Eso es la palabra Neni. Y se empieza a mencionar mucho más en la pandemia por esta razón, porque estos nuevos emprendedores ya no tienen que salir, ya están en casa y lo pueden hacer por internet. Y hemos visto muchísimas cosas nuevas que no teníamos antes. O sea, antes veíamos muy común que en tal casa se vendiera tal cosa, pero hoy no se necesita. Oye, ¿sabes qué? El producto o el servicio se hace desde casa y tengo a las compañías de mensajería o los negocios de mensajería que lo hacen llegar a ti. Entonces ya no tengo que estar yo en contacto. Eso es lo que hace que percibamos ahora que están más estos Neni. Ahora, ¿qué dijimos que eso es positivo? ¿Qué se tiene que hacer o qué es el camino? El camino es movernos hacia la formalidad. Sabemos que en el sistema financiero ya hay muchos mecanismos que nos invitan a la formalidad del comercio, que es lo correcto. ¿Por qué razón es lo correcto llevar los comercios o la mayor parte de los comercios a la formalidad? Porque el que exista un comercio ya cumplió con su objetivo de que la familia tenga más ingresos y que con eso pueda inclusive llegar al punto de no solo pagar deuda y gasto, sino generar ahorro e inversión. Ahora queremos el otro beneficio, que entre más comercios haya también, más ingreso fluya, también se generen más impuestos. Podemos tener cualquier opinión acerca de los impuestos, pero el deber ser de la generación de impuestos o la de recaudación de impuestos es que sirvan para el bienestar de la sociedad. El deber ser es que esos impuestos se vayan a toda la parte de infraestructura, salud, seguridad, educación y todo lo demás, ¿no? Entonces, entre poco a poco estos comercios que vienen de las nenis o de los nenis se ingresen al sistema financiero y puedan en todo caso implementar la parte de aportar para impuestos, también es bueno en general para la sociedad.
¿Cuánto duran realmente los comercios domésticos?
Las estadísticas son muy duras. Aquí en Jalisco podemos decir que Jalisco es líder en emprendurismo. Es decir, muchos nos animamos a emprender y eso es muy bueno. Sin embargo, la estadística nos dice que tan solo 3 de los nuevos emprendimientos, 3 de 10, llegan a los 3 años. Tan solo 3 de 10. Ahora, si nos regresamos a la parte financiera, decimos, a ver, ¿qué sucede o por qué si muchos nos animamos a emprender, somos líderes en emprendurismo, por qué razón solo 3 de 10 alcanzan una madurez de 3 años? Y el análisis que se hace es por la falta de educación financiera. No necesariamente porque no tuvimos para invertir, porque en ocasiones podemos decir, híjole, es que invertí de inicio con lo que tenía, pero no fue suficiente y ya no tenía para invertir y por eso muere el emprendimiento. No es así. La estadística nos dice que el detalle o la clave para que ese negocio no pueda trascender de los 3 años no es la falta de inversión, no es la falta del recurso económico, es la falta de educación financiera. Normalmente la razón por la que mueren es porque empezamos a mezclar las finanzas personales con las del negocio y porque no tuvimos un arranque adecuado que nos permitiera visualizar a qué nos vamos a enfrentar como emprendedores, por lo tanto no pudimos solucionarlo. No tiene sentido, mejor me quedo aquí. Cuando ya tenemos claro eso, es más fácil iniciar un proceso de decir, a ver, ok, como familia nos vamos a permitir el tener un negocio en casa, aunque por el momento vamos a sacrificar un poco la parte del bienestar familiar, la individualidad familiar del lugar donde vivimos, porque vamos a iniciar con una fuente de ingresos. Entonces ahí toda la familia entiende que en este momento va a haber un costo-beneficio. Tengo el costo de ver afectado mi entorno familiar, porque a lo mejor tuve que abrir la cochera, porque tuve que poner un horno en la cocina, lo voy a ver afectado, pero voy a tener el beneficio de tener mayores ingresos. En cuanto la familia lo tiene claro, es más sencillo aceptarlo y no solamente es la molestia y la queja. Ahora, todo este tipo de comercios que inician así, tenemos que tener claro otra vez la educación financiera de que no tiene que continuar así toda la vida. Fue un inicio, fue un arranque. ¿Para qué? Para equilibrar el costo-beneficio. Sin embargo, eso no quita que el negocio como tal, que si hubiera iniciado, así sea la venta de tortillas hechas a mano en casa, eso no quita que sea un negocio y que lo tengamos que tratar como un negocio, con un plan de negocio que implique que poco a poco que vaya creciendo, uno de los objetivos del negocio sea sacar el negocio del entorno familiar.
¿Cómo se llevan las afectaciones psicoemocionales de no tener distancia espacial entre donde vives y donde trabajas? Conoceremos una familia taquera. Ya viene el último segmento.
Después de platicar con Luis Fernando y conocer su historia de vida y su iniciativa de comercio en casa, pues nos encontramos otro comercio que tiene mucho tiempo y que nos da curiosidad también saber cómo se están sosteniendo en la cuesta de enero, pero también cómo permanentemente le hacen para sostenerse. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está Ileana?
Bien, gracias. Aquí, mira, atendiendo a mis clientes.
Gracias.
Preparando mis taquitos para los que vienen a comer.
Muchas gracias. Pues, Ileana, cuéntenos, ¿cómo les está yendo a ustedes en esta famosa cuesta de enero, el arranque del año que se vuelve complicado después de el desbordamiento navideño? Y también cuéntenos, ¿cuántos años tienen ustedes sosteniéndose con este puesto? Que no son pocos.
Bueno, ya son algunos años. Estamos hablando de alrededor de 28 años vendiendo taquitos. De aquí hemos, educado a nuestros hijos y de aquí hemos sobrevivido.
Tacos de Barbacoa Jorge está establecido sobre la calle Mezquitán, en el cajón de un estacionamiento del edificio donde vive el matrimonio que lo sostiene.
Bueno, pues para empezar, hacemos el trabajo con mucho amor y siempre tenemos energía porque pues, prácticamente es parte de nuestra vida. Si no trabajamos, no comemos.
Claro.
¿Verdad?
¿Qué es lo que ofrece?
Tenemos taquitos de barbacoa, de chorizo, de bistec, combinaditos. Hay quesadillas con carne y lonches, todo de lo mismo. Todo está delicioso.
¿Cómo surge la idea de, pues, vamos poniendo tacos, vamos metiéndole a esta idea?
En un tiempo nos quedamos sin empleo nosotros y entonces mi marido decidió ponerse a vender taquitos. Y se nos hacía muy difícil porque pues aquí son unas calles un poco solas. Uh-huh. Que gracias a Dios tenemos aquí la gasolinera donde hay movimiento de carros y de ahí empezamos a ver que podíamos poner taquitos porque siempre nos ha gustado cocinar.
Además de barbacoa, venden tacos de chorizo, bistec o versión lonche y quesadillas. Aseguran que el cilantro lo lavan porque además de mantener a la clientela con amabilidad, hay que cuidar que no se enferme.
A lo largo de estos 28 años, ¿les ha pasado por la cabeza pues que entrar a un curso de emprendimiento, pues que a una capacitación, o todo ha sido más idea e intuición?
Sí, nos hubiera gustado entrar en un curso, pero no ha habido el momento, no tenemos el tiempo, a veces no hay dinero también para invertir.
Claro. Ya.
Eso es algo muy importante. Cuando estás sobradito, pues emprendes muchas cosas, ¿verdad? Haces muchas cosas nuevas.
Sin capacitación y programas sociales, esta pareja ha logrado a punta de empirismo entender el ciclo de su negocio.
Lo principal es la mercancía. No gastar el dinero que ganamos, todo, sino guardar una parte y surtir siempre. Siempre es importante tener mercancía, porque es la base del negocio.
Claro.
Que nunca falte carne, que nunca falten verduras. Y no nos gastamos todo el dinero. Porque hay gente que empieza con un negocio, y empieza a ganar y se gasta las ganancias. Y es que hay parte de las ganancias hay que reinvertirlas.
Es una cosa como de organizarse, me imagino.
Claro que sí. Hay que organizarse.
Oiga, don Jorge, pero eso ha sido de años, o sea, de irle adivinando, ¿no? Me imagino.
Pues es planear. Es planear el negocio.
¿Y siempre han manejado este menú que tienen?
No. Inicialmente nosotros comenzamos a vender tacos de pescado y camarón, capeado, estilo La Paz.
Sí.
Pero pues, se nos hizo muy pesado. Y entonces decidí por vender barbacoa. Y después, después de la barbacoa, la gente me decía que si no tenía algo más. Entonces empecé a vender de bistec, de chorizo. Y es lo que seguimos vendiendo, quesadillas, después los lonches.
Sí.
Y eso es como la gente nos va pidiendo, ¿verdad? Ya, si nos pidieran algo más, pues ya no, porque hay gente que me dice, ay, no tiene de tripa, ¿no? De tripa no, oiga, de labio no. Ay.
No, es que además, pues se vuelve, pues complicado sostener un menú tan amplio. Bueno, aquí hay una buena variedad.
Sí, lo que pasa es que se llama sería expandirse, crecer. Uh-huh. Y si yo quisiera manejar un menú más amplio, necesitaría meter personal para que ese personal maneje otro tipo de tacos, ¿verdad? De cabeza, de labio, de, no sé, de pastor, pero ya cada uno en su plancha.
¿Y eso le cambiaría completamente? Pues
sí, exactamente. Sería, pues, otro tipo de puesto, más comales, más personal. Y, pues, tal vez en un futuro lo hagamos, pero
claro.
por el momento.
Ileana explica que trabajan más de 12 horas al día entre preparar, acomodar el puesto, limpiar y resguardar todo por no ser un local cerrado. Pero hay una red entre vecinos que les hace fuertes.
Para mí ha sido muy práctico para empezar a tener mi negocio cerca de mi casa, de mi domicilio. Y ha sido bien, ha sido fácil, ha sido, si nos cansamos, pero
claro.
Siempre estamos listos para trabajar. Siempre tratamos de mantener nuestra mente,
claro.
De no estar cansados.
¿Ustedes siguen viviendo aquí en el edificio?
Sí,
aquí seguimos. ¿Y eso le deja tiempo libre? ¿Les deja una chancita de relajarse a veces?
Ya no, tenemos mucho tiempo. Anteriormente estábamos más jóvenes, iba al gimnasio, tenía otras actividades. Pero ahorita no, ya lo que quiero es ir a casa, terminar, preparar para mañana, para poder descansar. Necesitamos dormir unas 7-8 horas mínimo,
claro.
Para podernos levantar.
Claro.
Bien.
Entonces, ¿su dinámica más o menos del día empieza a qué horas de los dos?
Bueno, Jorge empieza a más o menos a las 5 de la mañana y de aquí andamos subiendo a las 6 de la tarde a casa, porque hay que limpiar todo, dejar todo limpiecito y para empezar a hacerlo de mañana. Limpiar frijol, picar carne y es muy tardadito, ¿sí?
Más de 12 horas.
Vender comida es difícil. A veces dicen las personas, uy, qué padre, ya te vas a tu casa a descansar. No, imposible, porque también hay que preparar la cena, lo que vamos a comer.
Claro.
¿Verdad? Entonces, lo que vamos a cenar en casa, limpiar la cocina y ya un bañito, un descanso, ¿verdad?
¿Y la convivencia con los vecinos, qué tan fácil es?
Tengo muy buenos vecinos aquí alrededor, aquí a un ladito. Y la llevamos muy bien.
Hay lecciones que Ileana traduce en tips para quienes van a iniciar un negocio en casa y de comida.
Tienen que empezar poco a poco, que no de la noche a la mañana van a tener todos los clientes, que preparen poca comida para que no desperdicien, que vayan poco a poco viendo lo que van vendiendo para que no se descapitalicen y se desesperen. Y pues principalmente ver dónde van a vender, si van a pagar una renta. Todos esos gastos pues los tienen que ir juntando y tienen que sacrificarse unos 2-3 meses en no comerse las ganancias, porque si no, ese negocio no les va a dar. Que no dejen de trabajar, hoy sí abro, mañana no, eso es muy importante.
En este episodio entre la lógica y la vivencia te dejamos un acento a tomar en cuenta. Organizarse y aliarse con los cercanos, no el individualismo, es el paso que dieron a quienes te mostramos en pantalla.